Radio Cultura. Seguinos en Instagram, Facebook y X, @ Radio Cultura Bea.
Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a dos efemérides del mes de junio, dedicadas a Martín Miguel de Güemes y a Manuel Belgrano, el creador de nuestra bandera. Resulta oportuno, pienso yo, en estos tiempos aciagos que vive la Argentina, recurrir a aquellos que fueron nuestros padres fundadores, que pensaron el país mucho antes que nosotros, cuando la Argentina luchaba por independizarse del dominio español a principios del siglo XIX. De ahí que vamos a evocar a estas dos personalidades que les comenté. Empiezo por Martín Miguel de Güemes. Güemes es una de las figuras clave en el proceso de la independencia. De ahí que, como sucede desde 2016, el 17 de junio conmemoramos su fallecimiento en 1821 en un combate de las guerras de la independencia. Este líder popular salteño cumplió un rol fundamental, tanto en las guerras civiles como en la guerra gaucha. Se había educado en el Real Colegio de San Carlos, procedente él de una familia patricia, y en 1799, a los 14 años, se incorpora como cadete al 3er Batallón del Regimiento de Infantería de Buenos Aires, con asiento en la ciudad de Salta. En 1806 es enviado a Buenos Aires a propósito de la raíz de las invasiones inglesas, y actuó en la defensa, se cree que probablemente como ayudante de Liniers. Fue gobernador de Salta durante 6 años y lideró la llamada Guerra Gaucha, defendiendo el norte del país de las invasiones realistas. Su apoyo a San Martín fue esencial mientras éste preparaba el ejército de los Andes, y con San Martín forjó una profunda amistad. Sin su resistencia, no hubiera sido posible defender el norte del país después de 3 derrotas, ni hubieran sido posibles las campañas del Libertador. En la noche del 6 al 7 de junio, una columna realista lo sorprendió a Güemes, que había sido traicionado por uno de los suyos y fue herido de gravedad. Huyó a Cañada de la Horqueta, donde murió a los 10 días en su catre, a la intemperie, a los 36 años. Sin aceptar los medicamentos que le ofrecían, él era hemofílico, ni rendirse como le pedían a cambio. Güemes se desangró en una lenta agonía. Miren, me conmuevo de contarlo. En su gesta fue muy importante el rol que jugó Macacha Güemes, su hermana, que aglutinaba un grupo de mujeres patriotas. Tenemos que tener en cuenta que Güemes fue el único general que murió por heridas recibidas en combate durante las guerras de la independencia. Ahora, evoquemos también la circunstancia que motivó la gesta de Güemes. El 25 de mayo de 1810, los insurrectos se adueñaron de los ingresos de la aduana, los únicos significativos que entraban a las arcas de la colonia, sin profundizar las reformas sociales que las circunstancias requerían y hubieran permitido. Definían además los impuestos por las mercaderías que entraban y salían, condenando a las economías de las provincias. La clase alta española había sido reemplazada por la criolla, y la inevitable indignación de las provincias derivó en una lucha civil. Los sectores dominantes del puerto, dueños de los recursos económicos y de la relación con Inglaterra, se enfrentaron con las masas populares conducidas por los caudillos, jefes surgidos por su carisma y su lealtad a los intereses populares, justamente. Güemes puso en evidencia que la guerra de la independencia contra España era también la guerra contra Buenos Aires. Por eso, en el noroeste, los sectores populares se comprometieron con la revuelta política en cuanto ésta prometía el cambio social. Recordemos por la misma época el discurso de Castelli en Tiahuanaco. Ahora, en Güemes las motivaciones eran esencialmente ideológicas. Fue profunda su inquina contra las clases feudales de Salta, asociadas con un clero retardatario en la explotación de las clases populares. No estaban interesados en la independencia que interfería en su secular comercio con las ciudades altoperuanas como Cusco y Potosí, ahora cortado por las acciones bélicas. Y él se enfrenta con los decentes, entre comillas, de su provincia, en su programa del 24 de febrero de 1815. En el caso de los caudillos del litoral, los diferenció del salteño, que a su reivindicación se unía la voluntad de comerciar libremente con otros países. O sea, el reclamo del derecho de sus pueblos orientales y del litoral para comerciar con los países vecinos, que era la actividad que Buenos Aires ejercía con exclusividad custodiada por las armas. Ahora, la oligarquía salteña se vio amenazada, se sintió amenazada por el gran jefe gaucho, y salteños y españoles desgraciadamente se conjuran para matarlo. Fueron apellidos de la más rancia aristocracia salteña los que conspiraron contra él, como Saturnino Saravia, Baltasar de Usandivaras, Dámaso de Uriburu, Facundo de Subiría, otros. La Gaceta de Buenos Aires celebró la muerte de Güemes, que fue un asesinato. Ya tenemos un cacique menos, escribieron. Bueno, paso ahora a Manuel de Belgrano. Belgrano, nacido en 1770, educado en el Real Colegio de San Carlos, estudió luego en España en las universidades de Valladolid y Salamanca. Cuando se lo honró como un padre de la patria, contestó con humildad, y acá lo cito: "Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella". Esto da la pauta de la ética de Belgrano. No ha sido recordado, a mi juicio, suficientemente como se merece. Solo como creador de la bandera argentina, y por eso el día de su muerte, el 20 de junio, es el día de la bandera en el calendario oficial, pero no se lo exalta habitualmente por sus virtudes. Debemos tener en cuenta que Belgrano nació rico e invirtió todo su capital económico y moral en la revolución. Fue un auténtico revolucionario. Reclamó hasta el último día de su vida los sueldos atrasados que se le adeudaban para que se aplicaran esos 40 mil pesos oro a la creación de escuelas, como se hizo muchísimo después. Llegó a Europa en plena Revolución Francesa y vivió intensamente el clima de ideas de la época, las de Rousseau, Voltaire, Adam Smith y el fisiócrata Quesnay. Adam Smith había escrito por 1776, pensemos, antes de la Revolución, que fue en 1789, en La riqueza de las naciones, poniendo el acento en la tierra como fuente de riqueza, en el trabajo de sus habitantes y en la capacidad de transformar las materias primas en manufacturas. Ambas teorías que Belgrano pensó como complementarias en un país con tanta riqueza sin explotar, como el nuestro. En 1794, Belgrano regresó a Buenos Aires con el título de abogado y con el nombramiento de primer secretario del consulado, otorgado por el rey Carlos IV de España. El consulado era un organismo colonial, como ustedes saben, dedicado a fomentar y controlar las actividades económicas. Belgrano, al igual que San Martín, tuvo la clara conciencia de la importancia de la educación, de capacitar al pueblo en oficios que pudiera aplicarlos en beneficio del naciente país. Creó escuelas de dibujo técnico, de matemáticas y de náutica. Tengamos en cuenta qué adelantado respecto de su tiempo. Su obsesión era el fomento de la agricultura y de la industria. Fue el más católico de nuestros próceres. Y dado que las órdenes religiosas por entonces asumían la responsabilidad de la educación de la ciudadanía, pensaba que a los curas les cabían esas funciones esenciales para atacar a la miseria en su origen. O sea que pensó la educación como un recurso contra la miseria. Fue el primero, por otra parte, en estas tierras en proponer una verdadera reforma agraria, fundada en la expropiación de las tierras baldías para darlas a los desposeídos. Se alentaba la importación de mercancías que impedían el consumo de las del país y sostenía que debía lucharse contra los monopolios y que aquellos que tenían, fíjense, ¿no?, de qué estamos hablando en el momento hoy. O sea, las enseñanzas y los valores de Belgrano siguen absolutamente válidos. Y que pensaba que aquellos que tenían inmensas tierras sin cultivar debían ser obligados a vender sus terrenos. El 1 de septiembre de 1813, la Gaceta publica un artículo de Belgrano que no había pasado la censura del periodo colonial, un documento donde se expresa su conciencia política que superaba a los pensadores de su tiempo. Mientras su primo, el también morenista Juan José Castelli, decretaba la libertad e igualdad de los indios y el fin del tributo y los servicios personales en el Alto Perú, Belgrano hacía lo mismo con los naturales de las misiones. Reglamento para el régimen político y administrativo y reforma de los 30 pueblos de misiones. Este reglamento fue firmado el 30 de diciembre en el campamento de Tacuarí y fue agregado nada menos que por Juan Bautista Alberdi, mucho tiempo después, en 1853, como uno de los pilares de nuestra Constitución Nacional. Bueno, pensemos cuánto le debemos a estos dos próceres. Hacemos lugar a una pausa musical y luego recibimos a nuestros invitados.
Nadie oyera tu confi, porque vela noche y día los ocho de Don Martín. En la frontera de Salta no hay ejército, señor. Los guerrilleros se bastan para pararlo al invasor. Changos, mujeres y viejas, de todos la guerra es. Si el godo mata de a uno, la tierra pare de a diez. Güemes espera aquí. Salteña color canela, en tu pelo el tarco azul. Thank you. montada y con guardamontes, ninguna la de
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a un antiguo amigo de la Comisión Nacional de Museos, a quien conocí hace muchísimo tiempo. Es el arquitecto Mario Lazarovich, que es director del Complejo Museo Histórico del Norte en Salta. O sea que no podemos hablar de Güemes sino con un salteño. Eso es mi vocación. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, Magdalena. Sí. ¿Cómo están? Muy, muy agradecido por la invitación. En un mes muy especial, un mes cargado de patriotismo, un mes sí, donde se celebran dos fallecimientos de los dos próceres más importantes del norte argentino. Estamos hablando
sin
de
duda.
Martín de Güemes y Manuel Belgrano.
Sin duda.
Y que tanta historia han dejado aquí y que para nosotros son los padres del noroeste argentino. Por supuesto que tuvo San Martín también aquí, pero los sí, que hicieron realmente el gran esfuerzo en esta región del país sí, fueron ellos dos, ¿no?
Sí, mantuvieron a los españoles a raya.
Y bueno, para empezar Belgrano, donde voy a decir que Manuel Belgrano, las grandes batallas de nuestro país se hicieron acá en el norte argentino.
Exactamente.
Y la única batalla, contra los españoles, en la cual los españoles se rinden, capitulan, entregan sus armas y se los toman prisioneros, aunque después se los libera, es la batalla de Salta, 20 de febrero de 1813.
Me parece, pues muy oportuno, me parece muy oportuno porque vos evoques esto, Mario, porque, bueno, yo estoy un poco alejada de la educación de los niños en este momento, aunque tengo nietos, pero yo creo que se les sigue enseñando la historia en los colegios más o menos como la aprendí yo, que soy una abuela. Y me parece que siempre el centro es Buenos Aires y los temas, y por ejemplo, el tema de las luchas por la independencia, hay un rol fundamental, como vos decís, ¿no? Bueno, contanos un poco de Güemes, de los festejos por Güemes, de lo que representa para ustedes los salteños.
Bueno, digamos, relacionar Belgrano con Güemes, hablábamos de la batalla de Salta. Güemes no participa, porque estaba en Buenos Aires, no participa en la batalla de Salta, pero después regresa justamente cuando en 1814 Belgrano vuelve derrotado del Alto Perú, en las famosas batallas de Vilcapugio y Ayohuma, y le entrega el mando del Ejército del Norte al general San Martín, en la postre ya está, es decir, el museo. Exacto. Que también depende del Complejo Histórico del Norte, que está a 13 kilómetros de la ciudad Mitana, al sur de la provincia de Salta. Es el lugar histórico donde se encuentran Belgrano con San Martín, y que hoy lo tenemos, lo podemos ver, lo podemos palpar en ese espacio geográfico de una sala de finca, de antigua finca del sur de la provincia. Sí. A los pocos meses se encuentra San Martín con Güemes, en ese mismo lugar, en la posta de Yatasto.
Ah, ¿y en ahí, ese mismo Martín, lugar se encuentra San Martín,
claro,
con Güemes?
San Martín lo nombra jefe de la avanzada del río Juramento, que es como decirle, bueno, mira, ahí habían hecho un viaje desde Buenos Aires hasta Calta al Norte juntos, y ahí arman un poco toda la estrategia. San Martín le explica que él va a ir a cruzar la cordillera de los Andes para tratar de liberar Chile y después Perú, y que Güemes se encargue de controlar a los españoles que no avancen hacia más al sur de lo que es el norte argentino. para que no puedan llegar a Córdoba, a Buenos Aires, que era la capital del virreinato del Río de la Plata hasta ese momento. Y
sí, la verdad
entonces,
que...
bueno, son momentos claves, encuentros claves, que afortunadamente tenemos los testimonios arquitectónicos que de alguna manera guardan en sus muros el recuerdo de esos encuentros trascendentales para nuestra patria, ¿no?
Decime, Mario, una preguntita. En la posta, yo he estado en la posta de Yatasto, pero hace muchos años. ¿Qué hay en este momento en la posta de Yatasto?
La posta de Yatasto está dedicada a mostrar un poco lo que es la vida de campo, lo que se hacía, digamos, la vida de campo, y por supuesto también alguna semblanza de estos encuentros fundamentales que se dan ahí en ese lugar. Primero, Pueyrredón con Belgrano, que le entrega el mando al ejército del norte. Después San Martín con Belgrano, cuando Belgrano le delega a San Martín el ejército del norte a su mando, y después San Martín con Güemes cuando es nombrado jefe de las avanzadas del río Juramento.
O sea que nuestros grandes de la independencia estuvieron ahí.
Y es un lugar
La verdad que ese sería un lugar, si fuéramos a Europa, para hacer un maravilloso museo de sitio que sacara el foco de Buenos Aires y pusiera allá el foco, ¿no es cierto?
Y es un lugar donde se han encontrado los grandes héroes de la patria, los tres grandes héroes de la patria. Entonces estuvieron en ese lugar, en esa sala de una hacienda, que era la sala de la hacienda Yatasto, una gran hacienda del siglo XVI-XVII. Y bueno, un aspecto que me parecía importante señalar, Magdalena, es que el 6 de mayo de 1815, al año siguiente de que se encuentran San Martín con Güemes, Güemes es elegido en la Asamblea Popular antes de la independencia, gobernador de Salta.
Sí.
Y es gobernador hasta su muerte, hasta 1821. Y eso es importantísimo.
O sea, que él muere siendo gobernador.
Así es, y digamos, a pesar de todas las luchas internas que vos leíste en tu editorial interna que tenía, y un aspecto también importante, que todos los 17 de junio que se celebra, se conmemora, mejor dicho, la muerte, el fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, a la tarde, aquí en el Museo Histórico del Norte, se hace la conferencia del Instituto Güemesiano de Salta. Y este año, la conferencia de la academia, que es la parte que investiga en el instituto toda la cuestión histórica, estuvo centrada en una figura que fue quien le enseñó a Martín Miguel de Güemes, antes de que entre a la academia militar, que fue Manuel Antonio de Castro, que fue su gran educador.
Sí, sí.
Manuel Antonio de Castro, abogado, cumple también un rol fundamental porque se relaciona después con Dalmacio Vélez Sarsfield. Entonces es una persona clave como educador en la ideología, en el concepto ideológico que empieza a tener Martín Miguel de Güemes. Y este año la conferencia central fue Manuel Antonio de Castro y la segunda conferencia Güemes como gobernador de Salta.
Y pero como Manuel gobernador Antonio, de Salta, Manuel Antonio de Castro era un civil, ¿no es cierto?
Sí, claro, era abogado.
Claro.
Abogado, pero además educador, sí, fue el primer periodista.
Sí. No sé por qué tengo idea de haberlo escuchado nombrar también vinculado a Bolívar, pero no sé.
Claro, bueno. Sí. Estuvo en Bolivia, en Perú, tenía vinculaciones con
todas partes. Bueno, entonces...
Una persona muy culta, digamos, él fue quien lo educó a Martín Miguel de Güemes. Entonces, eso es importante señalarlo. Y también señalar que la segunda conferencia que se dio, que es Güemes gobernador, los aspectos que Güemes llevó adelante con sus acciones escritas y sus fundamentos de resoluciones con relación a favorecer y promover la ayuda a los gauchos.
Sí.
Digamos, eliminar el fuero gaucho a todos los que estaban en la guerra, que tenían que pagar tributos, entonces estaban en la guerra, no podían trabajar en el campo, entonces se los elimina. Elimina claro. El fuero gaucho. Porque no podían hacer las dos cosas, no podían estar peleando junto con Güemes en la guerra de la independencia y estar trabajando en el campo. Entonces Güemes, o sea, lleva adelante una serie de acciones que favorecen a los gauchos, y eso también les genera acciones en contra de quienes tenían interés en seguir sosteniendo, digamos, un prototipo que era básicamente dependiente de la colonia y del virreinato, ¿no?
Sí, además, entonces, convengamos, Mario, vos sos salteño, pero la aristocracia salteña históricamente ha sido la más rancia del país. La de Buenos Aires es una aristocracia que surgió mucho después. Por algo, Sorberes y Tumbas, Sábato lo deja muy en claro eso.
Claro, bueno, eso también nos lleva a la conclusión de por qué se tardó casi un siglo desde la muerte de Martín Miguel de Güemes en 1821 en empezar a reivindicar la figura de Martín Miguel de Güemes.
Exactamente.
Como una persona que luchó por la independencia, que fue clave en la historia argentina.
Absolutamente. Entonces, no es un héroe local, es un héroe nacional.
A fines del siglo, claro, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, recién empiezan a aparecer las investigaciones, los escritos, las primeras personas, Leopoldo Lugones, Bernardo Frías. Ahí empiezan recién a conocerse y a darse a conocer la figura de Güemes. Es decir, Eduardo Schiaffino, que hace ese magnífico dibujo de Güemes, que es casi como que el dibujo oficial de Güemes a partir de estudiar y analizar los rostros de descendientes de Güemes, porque Güemes no tuvo ninguna pintura, no se conoce nada sobre...
Nada. Y además cuando pienso que murió a los 36 años tenía. Dios
así
mío.
Es, 36 años.
Decime, Mario, y se hizo este año esa ceremonia que yo recuerdo haber escuchado, nunca la vi, que es como que toda la noche se hace una espera del aniversario de Güemes.
Las conmemoraciones por Güemes empiezan el 7 de junio. El 7 de junio... que es cuando lo hieren a Güemes, es el día que lo hieren.
Lo hieren, entonces, exacto, en la madrugada.
Hay dos momentos, dos hechos importantes. Una, se hace una cabalgata que sale a las 8 de la mañana desde
ahí
el lugar
está,
donde lo
hieren. Eso me Güemes. Acordaba.
Sí, a las 8 de la mañana desde la Plaza Belgrano, acá a 200 metros de la Plaza Principal de Salta, que es el lugar donde mueren, donde lo hieren, perdón. Y desde ahí se hace la cabalgata hasta la quebrada de la Horqueta.
Exacto.
Se llega casi a las 2:30 o 1 del mediodía, recién se está llegando ahí, a caballo, que representa un poco ese lugar, ese traslado que hace Güemes hasta su refugio, donde estaban todos los gauchos, y ahí agoniza hasta el 17. Y la otra cosa importante que se hace a partir del 7, que lo propusimos también desde el museo en el año 2018, es una guardia especial que se hace en el Panteón de las Glorias del Norte, en la Catedral de Salta, donde están los restos de Martín Miguel de Güemes, con los infernales de Güemes que salen desde el Cabildo, desde el
edificio. Con los famosos infernales.
Exacto. Y cada hora se hace el intercambio de la guardia que sale del Cabildo y va hasta la Catedral. Y eso se hace 18 todos los años.
Contales, Mario, a nuestra audiencia, porque yo este año no lo comenté, ¿quiénes eran los infernales?
Bueno, los infernales es un grupo especial que tenía Güemes, que eran una especie de grupo selecto que él había creado con uniforme de color rojo intenso, parecido al del Poncho, pero más fuerte todavía, que tenían gorro, y que el nombre de los infernales se lo dan los propios españoles. ¿Por qué? Porque cuando los gauchos atacaban con sus caballos, no hay que olvidarse que los gauchos de acá del norte tenían guardamontes, que es un cuero que protegía al cuerpo del gaucho, que es hacia los costados del caballo, que son cueros grandes, golpeaban los guardamontes con sus rebenques, con sus boleadoras, y gritaban. Entonces los españoles decían, ahí se viene el infierno.
Sí, debían tenerle pánico.
Exactamente. Entonces, además, una estrategia de Güemes era atacar por sorpresa a los españoles, generar ese caos interno y retirarse rápidamente. Entonces les sacaban las armas, le hacían escapar los caballos, les quemaban algunas cosas y se iban. Entonces, claro, esa estrategia que tenía era terrible. Por eso es que los españoles le llaman, venían el infierno y ahí toman el nombre de los infernales, ¿no?
Y ahí, o sea que en la Catedral de Salta, donde están los restos, también lo velan.
Claro, y hay un grupo del ejército, que el C5, el caballería C5 de montaña de acá de Salta, que tiene un grupo especial de infernales, que son los que vienen a hacer la guardia desde el 7 de junio hasta el 17 de junio en el Panteón de la Gloria de Nuestro, donde están los restos en la Catedral de Salta.
Claro.
Y un poco, digamos, para compararlo para algo parecido a lo que hacen los granaderos en la Catedral de Buenos Aires con
de
los
Buenos
restos
Aires
de...
con San Martín. Claro.
Exacto. Entonces,
bueno, y este año hubo autoridades nacionales en la...
Exactamente, tuvieron presentes presidiendo la vicepresidenta de la Nación, Victoria Manuel, digamos, junto con el gobernador de Salta, y tuvieron también los gobernadores del noroeste argentino, de Jujuy, de Tucumán, de Catamarca, de Santiago del Estero, que, digamos, entre todos le entregaron un documento, que es un documento político a la vicepresidenta, que se denomina el Pacto Güemes.
Sí, intenta de alguna manera, lo leí.
Intenta
muy
de alguna
bueno.
manera, reforzar digamos, la defensa del interior, la coparticipación nacional que sea más distributiva, realizar más obras públicas en el noroeste argentino, en fin, una serie de medidas políticas.
Y que el norte no solamente sea un maravilloso lugar turístico, sino que seamos un país más integrado.
Exactamente. Y de esa manera, digamos, promover también el desarrollo, el tema energético, los recursos más racionales, pero también mayor distribución equitativa de los recursos en todo el país, ¿no? Un poco eso.
Bueno, Mario, la verdad que hemos tenido un panorama magnífico a raíz de evocarlo y homenajear a Martín Güemes. Yo te agradezco muchísimo tu presencia en mi programa y bueno, nos estaremos viendo a lo mejor cuando vengas a Buenos Aires.
Bueno, muchas gracias y terminar diciendo que también el 17, como todos los años, se realizó la ceremonia oficial, el desfile, el Te Deum en la catedral, como corresponde ese día, con todos los gauchos, este año un poco menos que el año pasado, pero siempre presentes los gauchos haciendo un homenaje y rindiendo un homenaje a Martín Miguel de Güemes, ¿no?
Bueno, me encanta, me encanta. Gracias, Mario.
Muchas gracias, Magdalena, y saludo a todo el equipo de la radio.
Gracias, cariños.
Pequeño corazón y brilla como el sol
y canta como el mar.
Sube, 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 bandera del amor.
Pequeño corazón y brilla como el sol
y canta como el mar.
Canta como el viento, peinador de trigo.
Canta como el río, canta pueblo mío.
Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro.
sea.
Dame tu sonrisa, la América negra.
Dame tu poema, América nueva.
América nueva, América nueva.
Borrando frontera. No me arrepiento de la tierra que me vio nacer. Desde el momento en que la luna me dijo qué hacer. No me arrepiento, no me arrepiento de ver a mi bandera flamando en el viento. Y de lo que represento, de lo que siento.
Bandera del amor.
Tengo el honor de recibir en nuestro programa a Pacho O'Donnell, que es médico, psiquiatra, psicoanalista, pero sobre todo historiador de adopción y de vocación. No porque no tengas vocación para otras cosas, Pacho. Buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Magda? Me alegro escucharte.
Bien. Acá, igualmente. Preocupados por el país, y me parece que es un buen momento para traer ejemplos, ejemplos que nos den un, que nos alienten un poco. Y me pareció que en este mes de Güemes y Belgrano son dos figuras ideales. ¿Qué nos podés contar de ellos, hablar, opinar?
La relación que podemos tener en cómo empezaste el programa, la situación del país y la figura de Belgrano y de Güemes, es rescatar aquellos aspectos que los dos tuvieron de lo que podríamos llamar sensibilidad social. O sea, las dos fueron personas que interpretaron el sentir de los sectores populares, que se comprometieron, algo que no se rescata habitualmente.
Exacto.
En estas figuras.
Es cierto.
Porque a mí me gusta una visión nacional, popular, federal de la historia. Siempre me parece importante rescatar estos aspectos que
fundamental.
No están negados, digamos, en la historia que les enseñan. Por ejemplo, de Belgrano, podríamos decir que cuando estalla la Revolución de Mayo, salen dos ejércitos, uno hacia el Paraguay y otro hacia el norte. El ejército de Paraguay está a cargo de Belgrano, que no era militar, tenía que improvisarse como militar, nunca fue su principal mérito,
no.
Su principal virtud, la de militar. Pero
no
la
era
tuvo
su condición.
Claro, porque no había militares del lado revolucionario. Saavedra era jefe de patricios por su prestigio personal, pero era un vendedor de vajilla.
Claro.
Lo que es interesante de esta campaña del Paraguay, que no es una campaña exitosa, es decir, de alguna manera el objetivo de Belgrano era incorporar al Paraguay al proceso revolucionario, pero Paraguay se niega y hay batallas, la batalla de Tacuarí, etcétera, en las cuales las fuerzas patriotas son derrotadas por las fuerzas paraguayas, que de todas maneras no es que combaten al lado del rey, sino que combatan para mantenerse distante de los proyectos de Buenos Aires. Y lo que es apasionante de esa campaña de Belgrano es la proclama que él hace para los pueblos originales de la zona, es decir, los guaraníes, etcétera, donde, por ejemplo, le quita todos los impuestos, los libera de todas las opresiones, digamos, de las encomiendas, de todo ese tipo de sistemas de explotación terrible que han tenido
terribles
en los conquistadores, los colonizadores. Les da los mismos derechos que a los blancos, digamos, ¿no es cierto?, que a los criollos, que a los españoles, o sea, los mismos derechos a participar de las etapas administrativas, de los escalones militares, etcétera. Indudablemente hay un proceso político, un proyecto político en esto, que es ganarse a los sectores populares para la Revolución de Mayo. Pero también indudablemente hay algo que está muy acendrado en toda la época, en toda la vida de Belgrano, de ser muy sensible al infortunio de los sectores populares.
Sí.
Eso le demostrará a lo largo de su vida, por ejemplo, lo que vos sabés que es la creación de las escuelas,
exacto,
las famosas cuatro escuelas, ¿no?
Eso es, yo digo, qué visión de adelantado, ¿no?
Cada vez se siente muy conmovido por la pobreza del noroeste. No debe haber cambiado demasiado, ¿no? Y entonces, Belgrano está convencido que la posibilidad de salir de la pobreza es la educación. Belgrano es en realidad un gran educador, un gran promotor,
sí,
de la educación gratuita, por ejemplo. La educación para afrodescendientes, para mujeres. O sea, propone que las mujeres sean educadas, no solo instruidas para el casamiento, como era en aquellos tiempos.
Exactamente. Y como fue muchas décadas.
Exacto. ¿Y cómo quedan rémoras de eso todavía, no?
Ya lo creo.
La cuestión es que Belgrano dicta, lo más conmovedor, es que dicta un reglamento para las escuelas, donde habla cómo debe ser el funcionamiento de esas escuelas, cómo se deben elegir los maestros, qué actitudes tiene que tener el maestro. Y hay una serie de reglamentos que, por ejemplo, dice el maestro debe enseñar a sus alumnos a valorar más lo americano que lo extranjero.
¡Qué fantástico!
Y dice, por ejemplo,
¿para qué poco
no
se
permitirá,
enseña esto,
no,
Pacho?
No permit, ¿eh?
¿Qué poco se enseña esto de Belgrano?
No, no, claro, además lo hemos inmortalizado ahí arriba de un caballo con una espada.
Sí, pobre, que él no había nacido para ser soldado.
No, inclusive no, tampoco tiene mucho éxito como eso,
Claro.
parcialmente. Y en otra parte del reglamento, él dice que el maestro no debe permitir el lujo en el aula, aunque los padres puedan permitírselo.
Qué fantástico.
Cosa de ahora, ¿no? Digamos, donde los chicos compitan por ejemplo, me contaba un amigo mío que su nieto quería zapatillas, pero de una determinada marca, no
Ah, por
cualquiera, ¿no?
supuesto.
No
Bueno,
puedes
pero
regalarle cualquier zapatilla, tiene que ser esa.
no.
O sea, que eso,
Las
Belgrano,
zapatillas son un sello, son un sello.
son la identidad, ¿no?
Y
Terrible.
sobre todo para los varones, que es
Claro,
no,
claro.
no, no les interesan otras cosas, digamos.
Y después vos me querías preguntar de Güemes también, ya que
Sí,
estamos en
me
fechas.
interesa porque, ¿sabés qué, Pacho? Vos sí que sos historiador. Yo siempre he sentido intuitivamente, y porque soy una apasionada por la historia, porque no se puede estudiar ni letras ni historia del arte si vos no lees historia, que Güemes no ha sido suficientemente valorizado por la historia argentina como héroe nacional. Es como un fenómeno, como si fuera un fenómeno salteño, siempre nos lo
Y
enseñaron.
les ha costado mucho a los salteños reivindicar a Güemes.
Claro, empezando por ahí.
Por empezar, ha habido una lealtad, digamos, entre comillas, de la clase alta salteña actual o
Impresionante.
contemporánea con la clase alta salteña que fue quien derrocó y
Exacto. Son
asesinó a
los mismos
Güemes.
apellidos.
Exacto, o sea que es cuestión de reivindicar. Si lo han reivindicado Güemes, ¿vos sabés cuál es el monumento que está en la plaza principal de Güemes, esa bellísima plaza de Güemes? No
No.
diría debe estar Güemes, no está Güemes.
No.
Está Arenales, Antonio Álvarez de Arenales, que fue un patriota, un tipo inobjetable, inclusive colaboró con San Martín en la campaña de los Andes. Fue gobernador de Salta, pero no está Güemes. El monumento a Güemes lo hicieron bastante más tarde, que es un bello monumento, que es el que
Sí.
está reproducido acá en Palermo, en Buenos Aires. Y lo hicieron afuera. O sea, prácticamente el monumento a Güemes está afuera de la ciudad de Salta. Y cuando ves que no ha sido suficientemente reconocido, Güemes ha sido reivindicado después de mucho tiempo como gaucho valiente,
Sí.
como custodio de la frontera norte.
Sí.
O sea, pero nada más decir que para Güemes fue el custodio de la frontera norte.
Sí,
Pero están
pero fue más
mutilados
que
todos los otros
eso.
aspectos de Güemes, por ejemplo, el que decíamos al principio, la importancia social de Güemes.
Por supuesto.
Güemes es un tipo que pertenecía a la clase alta.
Claro, es que él pertenecía a esa aristocracia que no lo puede asumir como propio.
Que no lo
Porque
termina de asumir como propio, vos lo has dicho muy bien.
la
Güemes era un
verdad.
hombre de la clase alta y se identifica
Sí.
con el infortunio de los sectores populares y se vuelve su líder. Su
Sí,
jefe
sí.
natural, nadie lo nombra jefe. Él es instalado como el caudillo, como el jefe, por los mismos hombres que tienen una enorme confianza en él.
Sí, seguro, tenía un liderazgo sin duda. Ahora, es increíble que murió tan joven, lo que perdió la patria con un hombre de esa talla, ¿no? Realmente cuando lo entrevisté a Mario Lazarovich, el director del Museo Histórico del Norte, le decía esto, que realmente a Güemes nunca se lo ha tenido a nivel nacional no se lo ha celebrado de manera suficiente, como que es de todos
Bueno,
los
siempre ha habido
argentinos.
dificultad de reconocer a las figuras que se han comprometido con lo popular, ¿no?
Sí, es
Tenemos todo el
cierto.
ejemplo. Dorrego está subvaluado, los caudillos
Bueno, lo mismo,
liberales.
exacto.
Rosas está vituperado
Es
directamente.
nuestra historia. Es nuestra historia.
Es nuestra historia.
Es nuestra
Fíjate vos
historia.
que cuando muere Güemes, para que tengas una base de dónde nace esto que decís, la Gaceta de Buenos Aires, que es el órgano oficial, se libra la muerte de Güemes.
Lo sé, sí.
Tenemos
terrible, terrible. Tenemos
un bárbaro menos, algo por el
sí,
estilo.
Algo así, no, tenemos, no, sí.
No recuerdo sí. exactamente la palabra.
Sí, no le
pero celebra,
sí.
celebra la,
sí, celebra
la muerte
sí.
de Güemes.
Sí, como un bárbaro, exactamente. Cuando era un hombre que se había educado en Buenos Aires también, había venido a Buenos Aires a cultivarse y volvió al norte. Bueno, ojalá cambie un poquito alguna vez la enseñanza de nuestra historia para nuestros nietos.
Yo creo que los esfuerzos de lo que hemos hecho algunos han permitido que la historia oficial de mala gana
sí,
incorpore sí. algunas cosas, ¿no? El papel
sí.
de las mujeres, en,
sí.
de alguna manera el papel de los sectores populares, la importancia de los afrodescendientes. Creo que los revisionistas, si queremos llevarnos, hemos tenido éxito en que la historia oficial no ha podido dejar de, por ejemplo, decretar feriado el día de Güemes, ¿no?
Exacto.
Cosa que se logró hace muy poquito, ¿no? Igual
Eso.
Que el
hace muy
feriado
pocos
de,
años, hace muy pocos
feriado.
Años.
Igual que el feriado de la Vuelta Obligado y demás. Son conquistas
Claro.
que se han logrado después de mucho trabajo, mucho tiempo, mucho ninguneo, ¿no es cierto? Pero bueno,
Bueno,
Magdalena, te mando un beso grande.
igualmente, te agradezco muchísimo tu presencia en mi programa, Pacho.
No, no, gracias por tu llamado.
Nos estamos viendo. Chau, chau.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, algunos comentarios y avisos en el cierre de nuestro programa. Contarles, por ejemplo, que del 3 al 8 de junio el Festival Borges se llevó a cabo por primera vez en la sede de la Alianza Francesa de Buenos Aires. Se llevaron a cabo 5 charlas presenciales, 3 charlas virtuales y una caminata por el cementerio de la Recoleta. Contó con la sección Experiencia Borges, que este año se expandió por una serie, con una caminata a través de distintos espacios vinculados a la vida y también a la ficción de Borges. Además de varios investigadores internacionales, participaron por nuestro país escritores como Gabriela Zaidón, Alejandro Vaccaro, Patricio Zunini y otros. Por otra parte, cambiando de temas, en Roldán Subasta, contarles que se vendió un óleo sobre tela de Roberto Eisenberg de 1,30 m por 1 m, pintado entre 1990 y 1991, en $65,000, y que la sala estalló en un aplauso ante la obra de este artista muerto en 1996, cuya esposa y 3 hijos fueron desaparecidos por la dictadura del 76. Por otra parte, el diario Página 12 sacó un suplemento aniversario con 37 años de contratapas de escritores famosos, periodistas e intelectuales como Osvaldo Bayer, Mempo Giardinelli, Martín Granovsky, Guillermo Sacomano, María Moreno, Tomás Eloy Martínez, Marta Dillon, Nora Beiras, y que tuvo ilustraciones de Rep. Por otra parte, saliendo un poco de nuestro ámbito, un balance del año Picasso, que fue el año pasado, como parte del programa de celebración Picasso 1973-2023, una iniciativa impulsada conjuntamente por España y Francia, que organizaron cerca de 50 exposiciones en homenaje a los 50 años de la muerte de Picasso en los últimos meses, y se exhibieron más de 70 obras del artista que nunca habían sido expuestas en España, por ejemplo, junto con otras 14 obras inéditas para el público global. Y bueno, una última que el coleccionista Eduardo Constantini, el creador del Malva, pagó hace unas semanas más de 28 millones, 28.4 millones de dólares, por las distracciones de Dagoberto, de la artista británica Leonora Carrington, que vivió entre 1917 y 2011, en una subasta en Nueva York, y que es un récord para esta pintora surrealista en un remate, que la suma al panteón de las artistas mujeres más cotizadas, junto con Frida Kahlo o Louise Bourgeois. Constantini la calificó como una obra icónica en la historia del surrealismo y una pieza sin paralelo en el arte latinoamericano. Bueno, después de todos estos comentarios que acabo de hacerles, simplemente me queda despedirme de ustedes, desearles una muy buena semana y nos estamos reencontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.